Está con nosotros Agustín Oscar Rossi, de Vera, provincia de Santa Fe, que asumió este cargo el 15 de febrero del 2023, ¿correcto?
Efectivamente.
¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Listo ya?
Gracias por la invitación.
¿Listo para, bien vestidito para empezar la jornada, no?
Sí, en general a esta hora ya estoy en la jefatura de gabinete.
Muy bien. Bueno, yo decía, ¿no? Mucho movimiento político. Es más, hay un tuit que después le voy a leer, si me permite, respecto de alguna cuestión electoral con usted, pero bueno, después se lo voy a preguntar. Pero antes, ¿qué piensa de todo este ruido? Hablábamos recién con Gustavo de que un país donde alguien pone un tuit, dice, los medios especulan, y de repente una corrida, y de repente la gente que no entiende nada de lo que pasa, y es la más perjudicada de todo esto, que un grupo de personas deciden instalar, y que lamentablemente un gobierno que está tratando de tapiar el temporal tiene que sufrir todo esto en un año electoral, ¿no?
Bueno, la verdad que varias reflexiones, ¿no? Nosotros tenemos tres tipos de dólares en la Argentina, ¿no? El dólar oficial, que es el que fija todos los días el Banco Central, los dólares financieros, fundamentalmente el contado con liquidez, y después tenemos este dólar que se le llama blue, pero que es un dólar ilegal claramente. Ese es un mercado pequeño. Que sea un mercado pequeño es una buena y mala noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque la verdad que tiene poco impacto en la economía real, y es una mala noticia porque alguien con muy poco genera mucho, digamos, claro, ¿no? En esa circunstancia. Y es un mercado pequeño, pero que impacta en la sociedad, en la vida de los argentinos, porque es como que predictivo, ¿no? Que anuncia cosas que después muchas veces, o la mayoría de las veces, no terminan sucediendo. En ese marco, era bastante, cuando uno miraba lo que estaba sucediendo en el día de ayer, no pareciese que era el día que deberían suceder cosas de esas características, que claro, se llama el blue, porque la realidad es que el Banco Central viene de hace tres o cuatro días, producto de este dólar agro, recomponiendo reserva.
Tal cual.
Cuando hay más reservas, hay más sensación de que el Banco Central tiene dominado o tiene una fortaleza en todo lo que significa, en todo lo que significa el mercado. Ahora, esto se da inmerso en algo que está desde el principio de la gestión del ministro Massa. El ministro Massa asume el Ministerio de Economía en el medio de un intento de corrida cambiaria y en el medio de una presión devaluacionista. De hecho, la decisión de los principales dirigentes de la coalición fue que el ministro asumiese con una cuota importante de poder, por eso se buscó un diseño distinto al que teníamos antes y se volvió al viejo diseño de los ministros de Economía, de los Ministerios de Economía, en donde teníamos Hacienda, Finanzas y Producción en una misma cartera para que tenga la mayor fortaleza de la gestión. Y cuando uno analiza todas las medidas que tomamos desde el momento en que asumió Sergio al frente del Ministerio de Economía, muchas de ellas tienen que ver con recomponer reservas, y en ese marco de recomposición de reservas alejarse de la perspectiva devaluatoria. La perspectiva devaluatoria que toma vigencia nuevamente a partir de los discursos opositores, porque los opositores se agarran la cabeza cuando uno ve un índice de inflación del 7,7%, que a nosotros nos preocupa, nos duele, claro, nos da bronca y demás, pero la propuesta que tienen todos los opositores es resolver la inflación con más inflación, porque lo que están planteando claramente es un escenario de mayor devaluación o de una devaluación brusca, y ese escenario de devaluación brusca es más inflación y más pobreza en Argentina. Entonces, en el medio de todo, en lo que sucedió ayer, hay que contextualizarlo en este escenario. El ministro de Economía es el ministro de Economía que tiene el apoyo de todos los sectores de la coalición. Claramente, a mi criterio, está haciendo él y su equipo un esfuerzo enorme. La economía argentina también, hay que decirlo, tiene una caja de herramientas corta hoy, no tiene una caja de herramientas amplia.
Está claro.
Y el ministro lo que hace es hacer un uso eficiente e intensivo de esa caja de herramientas corta para tratar de tranquilizar la economía y darle serenidad al conjunto de los argentinos.
Para empezar bien, pero después vamos a ir subiendo el voltaje. ¿Puede ser?
Bueno.
8:31, un poquito de información general y volvemos con Agustín Rossi. Le voy a preguntar por qué le dicen el chivo, ¿está bien? Para distender un poco, dale. Para los que llegan al dial, recién está con nosotros el jefe de gabinete, Agustín Oscar Rossi, es la primera vez que viene a este programa, sí, le agradecemos. Ya está listo, empilchado, porque labura de temprano. Hombre del interior, me decía, y hay que levantarse temprano en el interior, no hay otra cosa para hacer, ¿no?
No, no, hay muchas cosas para hacer, pero la verdad que está... amanece más temprano el interior que Buenos Aires, digamos, por decirlo de alguna manera. Así que, una bueno, vez me acuerdo cuando yo llegué en el 2005 a la Cámara de Diputados, un diputado importante en ese momento, no voy a dar el nombre, me pedía insistentemente una reunión. Le digo, bueno, nos vemos mañana, 8:30 de la mañana. Bueno, vendré a esos horarios trotskistas que vos tenés.
Agustina, está reunido en Yausau gente vinculada al empresariado, a los dueños de la Argentina, por decirlo de alguna manera. Y ayer estuvieron Milei y Patricia Bullrich. Y cuando le preguntaron sobre el tema de la dolarización, no supieron muy bien qué decir. A ver, ¿qué le tenemos que decir a la gente que están instalando desde algunos sectores la palabra dolarización, que es dramática, terrible, dolorosa para los argentinos?
Bueno, yo creo que lo que hay que tratar es de interpelarlos a los opositores para que expliquen lo que van a hacer.
Ahí está.
Porque la realidad es que ellos vienen caminando en términos políticos durante todo este tiempo con las críticas a nuestro espacio, nada más. Y yo creo que hay muchas cosas como para que ellos tienen que explicarle a los argentinos, ¿no? Lo primero que tienen que explicarle a los argentinos es hacerse una autocrítica de lo que pasó los 4 años de gestión de Macri. Porque nosotros no es que hoy tenemos una inflación del 100% que empezó de cero. Empezamos con el 54% de inflación.
Claro.
Y sobre ese 54% nos pasó la pandemia, nos pasó la guerra, que nos significaron 5.000 millones de dólares menos, nos pasó ahora la sequía, que nos significa 20.000 millones de dólares menos. Cuando fue la pandemia, todos los países del mundo tuvieron asistencia de organismos financieros internacionales para las políticas contracíclicas que tenían, ATP, IFE, porque fueron acá en la Argentina. Acá nosotros tuvimos que emitir. Y la emisión te impacta también. No te impacta en forma inmediata, te tarda 18 meses, 24 meses y te termina impactando también en todo eso. Ahora, ¿por qué nosotros no tuvimos asistencia de los organismos internacionales y no tuvimos asistencia? Porque estábamos endeudados y el endeudamiento lo tomaron absolutamente ellos. Entonces, a mí me parece que lo que hay que interpelar a los sectores de la oposición en el sentido de que no es una elección clásica entre oficialismo y oposición. Es una elección entre nosotros, que estamos gobernando del 2019 al 2023, y los que gobernaron entre el 2015 y el 2019. Porque Cristina le dejó a Macri un país con 5 o 6% de desocupación, con una inflación según la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 23-24%, con crecimiento económico y sin deuda. 4 años después tuvimos... De los 4 años de gestión de Macri, 3 años de recesión económica, una inflación del 54%, una desocupación del 10%, y endeudamiento. Bueno, todos esos eran problemas que nosotros nos comprometimos, y esto hay que decirle a los argentinos que nos comprometimos en resolverlo. Algunos los hemos resuelto, otros no. ¿Generamos trabajo? Sí, generamos trabajo. Tenemos hoy más de 20, 21... Hablábamos recién del interior, provincias argentinas que tienen casi pleno empleo. Pleno empleo significa 4 punto y medio de desocupación. Dato interesante para analizar, ¿no? Generamos más empleos en el interior que en el AMBA. El índice de desocupación del último trimestre del año pasado es del 6%, 7,6% en el AMBA por ejemplo, en el noroeste 3,5-4%. Actividades productivas, determinado desarrollo, pero es un tema, digamos, ¿no? Que va contramano de cómo se construyó este país, en donde las oportunidades estaban acá en el AMBA y teníamos un proceso de migración interna. ¿Hubo crecimiento económico en la Argentina? Sí, hubo crecimiento económico en la Argentina. Tuvimos 2021, 2022. Nos agarra esta sequía. No sé cómo terminará este año, porque está complejo, pero la verdad es que hubo crecimiento económico en nuestro país. Los acontecimientos externos a nosotros, ¿nos favorecieron o nos complicaron? No, nos complicaron claramente. Macri tuvo el Fondo Monetario que vino y le dio 45 mil uh-huh. millones de dólares. Nosotros no pudimos ir a ningún organismo de crédito internacional, tuvimos la pandemia, tuvimos la guerra que nos significó 5 mil millones de dólares que no teníamos previsto de déficit de nuestras reservas producto del aumento de la importación de energía, y ahora tenemos entre 15 y 20 mil millones de dólares menos en todo lo que significa la la sequía. Entonces, esto hay que pararse y decirlo al conjunto de la sociedad. Y hay que hablar, si yo tengo que hablar con un argentino y le digo, mirá, vos me pediste que genere puesto de trabajo, generamos puesto de trabajo. Uh-huh. Vos me pediste que haya crecimiento económico, hay crecimiento económico. Vos me pediste que baje la inflación, no pudimos todavía. Uh-huh. Vos me pediste que el salario mejore su poder adquisitivo, no recuperamos los 20 puntos que perdieron durante los 4 años de Macri. Ahora, nosotros no generamos este problema. Los que generaron los problemas fueron los otros. Entonces, lo que sí te diría es que no busques a los que te generaron el problema para tratar de que te resuelvan el problema, claramente. Entonces, de esto es fundamentalmente lo que me parece que nosotros tenemos que dialogar, por un lado con los argentinos, porque yo puedo dar una cantidad de argumentos porque tenemos la inflación del 7,7%, ante una cantidad de sectores de la sociedad y sobre todo ante dirigentes opositores. Me quedo sin argumento cuando una señora va con el changuito y dice que ahí tengo que pedir disculpas, no pudimos resolverlo todavía. Ahora, después de pedir disculpas, le digo, los que dicen que te lo van a resolver, lo que te están proponiendo es más inflación para resolver la inflación. Es de loco.
Ahora, hay gente que ha ganado mucha plata en esta época. De hecho, las grandes empresas han mejorado su patrimonio tanto en dólares como en pesos. Entonces, uno ve que hay crecimiento en las empresas que no llega a la señora que acaba de describir. Digo, ¿qué hay que hacer para que eso que las empresas ganan lo puedan compartir o mejorar la situación económica de los asalariados que, por suerte, como decís, tienen trabajo hoy, pero a veces teniendo uno o dos trabajos no le alcanza para llegar a fin de mes, ¿no?
Bueno, la Argentina tiene un problema crónico de concentración económica. Cuando nosotros debatíamos, me acuerdo, la ley de medios en el 2007, 2008, en la Cámara de Diputados, 2008-2009, hablábamos de la concentración de los medios, pero cuando se concentraron los medios también se concentró la economía de nuestro país. Y eso fue durante la década del 90. Uh-huh. Y nosotros tenemos que desconcentrar ese poder económico. Ese poder económico nosotros tenemos que desconcentrarlo y se da en todos los rubros. Vos tenés dos o tres marcas que te impactan en toda la estructura de los alimentos, te impactan en todo lo que significa no solamente la estructura de los alimentos, sino también los productos de limpieza, que son los grandes componentes de la canasta básica. Bueno, entonces eso necesita de políticas activas, de que el crecimiento económico no esté basado solamente en la gran empresa, sino que también te permita que crezcan las pequeñas y medianas empresas. Yo soy de una ciudad como Rosario, que es enorme en cantidad de pequeñas y medianas empresas. Vos antes, hace 30 años atrás en Rosario, 20 y pico de años atrás en Rosario, tenías 4 o 5 marcas de detergente que se fabricaban en Rosario, que eran pequeñas y medianas empresas que fabricaban en Rosario. Bueno, podemos hablar de la industria de la bicicleta, ¿no? En los 90 la industria de la bicicleta primero empezaron trayéndolo los cuadros y los asientos y después empezaron a traer la bicicleta entera. Nosotros teníamos en Rosario una cultura de la bicicleta, en que estaba el tipo que te hacía el cuadro, el tipo todo que te fabricaba. Lo único que traíamos de Italia eran los engranajes, digamos, ¿no? No se llaman engranajes, pero las cubiertas, las gomas, los asientos, todo se hacía en la ciudad y obviamente se ensamblaba. Bueno, cada oleada de neoliberalismo nosotros empezamos para recuperar de un escalón más abajo. Y entonces tenemos ese problema que claramente tenemos el desafío para resolverlo, ¿no?
Sin duda. Sumo a los datos que habías hecho sobre el diagnóstico negro, ¿no? A la prepandemia, que fue la pandemia del tercer desembarco del neoliberalismo, la pandemia del coronavirus, después de la guerra, y sumo el hecho cruel de una oposición que dejó sin presupuesto al gobierno nacional en la salida de la pandemia, cuando era absolutamente necesario saber con qué números se contaba, qué se podía proyectar. Eso fue un acto de crueldad política también muy grande, que a veces quedó como perdido dentro del gran desastre que significó básicamente la guerra, que vino a complicar los precios de la energía y de los cereales. Ahora, charlábamos hace un ratito sobre cómo hoy aquello que era inconfesable para la derecha es, se charlaba entre ellos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ajustar, vamos a achicar, vamos a endeudar, fuga de capital. Hoy ya lo gritan, te lo están gritando, te lo están diciendo. Se puede decir con un grado de cinismo enorme, vamos a bajar el 13% del PBI. Como si eso no significara hambre, marginalidad, pobreza. Y se lo toma como un hecho hasta casi noble. Mirá lo que van a hacer estos tipos, lo que hay que hacer. Aparece Bullrich diciendo orden, una palabra que lamentablemente tiene dentro del diccionario político argentino un significado fuerte. Y daría la sensación que estamos discutiendo el futuro ya no con la antipolítica, sino con sectores incompatibles con el sistema democrático directamente. Muy, muy complejo el asunto. ¿Hasta dónde esa soledad, ¿no?, del campo nacional y popular, por ponerle un paraguas a todo este arco ideológico, hasta dónde esa soledad realmente complica el asunto de una manera increíble? Está el campo nacional y popular y enfrente un sector que directamente desecha la democracia. Venimos por los privilegios de la minoría, vamos a terminar con los derechos colectivos, y lo dicen, lo gritan.
No, no, bueno, yo comparto absolutamente la reflexión, agrego cosas, digamos, ¿no? Está claro lo que tenemos, no es la primera vez. Yo recuerdo que cuando cerraron los ferrocarriles en la época de Menem, Cavallo dijo, hemos reducido la cantidad de empleados que tiene la empresa Ferrocarriles Argentino en 100.000 personas. Sí, sí. Era un número, eran 100.000 argentinos que se quedaron sin laburo, que los echaron y al otro día no tenían para morfar, digamos, ¿no? Entonces, esto es claramente así. A mí me parece que hay una cantidad de cosas que nosotros también tenemos que incorporar, porque a todo esto que la derecha habla más desembozadamente, también tenemos que incorporarle que esta derecha viene con expresiones ultra o con expresiones violentas que nosotros merecemos, al menos tenemos que tener nosotros un análisis, digamos, ¿no? Lo que sucedió con el intento de magnicidio a Cristina, nosotros al menos tenemos que tener la obligación de no creer que fue un hecho sacado como en el partido de fútbol, en algún partido de fútbol que hizo un gol de otro partido. No, no. Para que haya sucedido el intento de magnicidio a Cristina, precedieron los discursos del odio, viralizados fundamentalmente en las redes sociales. Previo a los discursos del odio, los sistemas de medios hegemónicos crearon sentido. Cristina estaba estigmatizada desde hace años como chorra, ladrona, papá. Y a todo eso sumó el sistema judicial, el partido judicial con el lofer. Entonces, lofer, partido judicial, medios de comunicación, creación de sentidos, sistema de discurso del odio, te terminan generando un intento de magnicidio. Yo el otro día en la Cámara de Diputados tomé una frase de Eduardo Bertoni. Eduardo Bertoni es un argentino, mira, que fue director o presidente de la Agencia de Acceso a la Información Pública durante el primer momento del gobierno de Macri, que fue relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el fallo de Martínez de Giorgi, cuando procesa a los cuatro integrantes de Revolución Federal, ponen una frase de él que dice algo más o menos así: los discursos del odio hechos en forma sistemática en el tiempo pueden llegar a racionalizar un homicidio.
Tal cual.
Digamos, ¿no? Entonces, este es el escenario que nosotros tenemos. Ahora bien, entonces, todo eso genera la aparición de grupos violentos de derecha. Yo lo vengo diciendo desde cuando estaba en la AFI. Ahora fíjate lo que pasó en Catamarca, que el gobierno de Catamarca adecuadamente denunció a este grupo, las Águilas Negras, o este tipo de cuestiones. Ahora, estamos en los 40 años de democracia. cuando la democracia argentina más estuvo en peligro fue en aquella Semana Santa del 87.
La casa
hoy,
está en orden.
Hoy se cumple bueno, un aniversario de
la casa. El peronismo en su conjunto con Antonio Cafiero en ese momento, a la cabeza, se mostró absolutamente solidario con Raúl Alfonsín y condenó el intento golpista y ratificó su decisión de vivir en democracia. ¿Qué generó eso? Que los posteriores intentos cara pintada, Montecaseros, De Rico y los posteriores en el siempre tuvieron menor impacto. Acá todavía estamos esperando que Bullrich, que era la presidenta del PRO, condene el intento de magnicidio de Cristina.
Tal cual.
Entonces, vos me preguntas, ¿nosotros tenemos que romper ese aislamiento? Sí, tenemos que romper ese aislamiento. ¿Por qué? Porque en lo que hoy es la derecha argentina conviven dos familias políticas, digamos, que no tienen... que tienen algún punto de contacto y tienen muchas diferencias entre sí. Hay una familia política que todos la conocemos, que era la derecha tradicional argentina, democrática, liberal, antiperonista, si se quiere, tal cual, digamos, ¿no?, en una cuestión. Y hay otra derecha, más con parámetros ultra, que reivindica a Bolsonaro, que reivindica a Trump, que no tiene nada que ver con esto. Entonces nosotros...
Y discuten entre ellos.
Lo que nosotros tenemos que hacer es... Estoy hablando de familias políticas, o de pensamientos políticos, o de culturas políticas, no estoy hablando de nombres, de dirigentes y demás. Pero nosotros tenemos que tener una propuesta política, nuestros candidatos, que también esté dirigida a ese sector. Porque en serio, que además de lo que siempre se discute en las elecciones presidenciales, que es la cuestión económica, va a haber un espacio para discutir qué tipo de democracia en la cual queremos vivir. Y estos tipos, como vos dijiste, no creen en la democracia. Utilizan la democracia para tratar de llegar al poder, pero no creen en la democracia. Entonces nosotros tenemos que decir que también están en juego la democracia tal cual la percibimos en estos 40 años. Respeto a las libertades individuales, respeto a la libertad de prensa, vigencia de los derechos humanos. No condenan la dictadura, viejo.
Sí, está claro. A ver... La tapa de los diarios tiene que ver con lo que pasó. ¿Qué pasó con Antonio Araque, jefe de asesores? ¿Qué es esto que se empezó a decir ayer? Lo escuchábamos a Carlos Pani hablando de el rumor que había el lunes y casualmente ayer pasó lo que pasó.
Bueno, lo charlamos al principio, ¿no? La verdad que no hay ninguna condición estructural para que pase lo de ayer, que pase lo que pasó ayer. La verdad es que...
¿No es un tiro en el pie del gobierno, como dicen muchos? No.
No, bueno, pero nosotros no tenemos que pensar en eso. No, no hay que... No, nos pegamos tiros en los pies. Los demás juegan, ¿viste?
Claro.
Esta es la situación. Es un momento de sensibilidad económica. Yo, como jefe de gabinete, cada vez que me preguntan, me dicen, bueno, ¿pero qué medidas van a tomar? Le digo, mire, pregúntenme por las que se tomaron, debatimos y las explicamos. Ahora, las que van a tomar las va a informar el cómo, el cuándo y el dónde el ministro de Economía.
Que está firme, como lo dijo al comienzo.
Hay una única voz, obviamente, o dos voces, la del ministro y la del presidente,
claro,
que opinan sobre economía en nuestro gobierno. Y me parece que está bien que sea así, porque es un momento de muchísima sensibilidad. Entonces, esto es simplemente, y vuelvo a decir lo que dije anteriormente, a mí la tarea que está llevando adelante Sergio es una tarea encomiable en cuanto al esfuerzo. Es a veces, viste, que te dicen, bueno, tenías viento a favor. Nosotros tenemos una tormenta del desierto en contra, viejo. Teníamos la pandemia, empezábamos a salir de la pandemia, nos vino la guerra, ¿viste? Entonces algunos decían, no, la guerra, van a aumentar los precios de los commodities nuestros, también aumentaron los precios de los commodities los otros, ¿viste? Perdimos 5.000 millones de dólares, ¿viste? Ordenamos eso, porque fíjense ustedes lo que pasó en estos dos primeros meses del año, sobre todo en enero. Nosotros tenemos detectado, el INDEC tiene detectado, que los primeros 15 días de enero, los precios se movieron al mismo ritmo o en la misma velocidad que venían moviéndose en octubre, noviembre y diciembre.
Sí.
¿Qué pasó? Que en la segunda quincena empiezan a dispararse. El teórico mercado, esto que siempre decimos, toma nota de la sequía y que nos van a faltar entre 15 y 20 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué concluye? Van a tener que devaluar, porque no los tienen. Y entonces ahí empieza todo el proceso inflacionario en Argentina. Bueno, entonces lo que nosotros tratamos de hacer es ir generando las condiciones para que eso no suceda, porque sabemos que eso es más inflación y más pobreza para los argentinos.
Para que la gente quede tranquila, o sea, ningún problema con el Ministerio de Economía. Para Sergio Massa está firme.
Pero sí, absolutamente. Bueno,
ahora le voy a hablar de usted. Ayer hay un, estoy viendo acá IP Noticias, dice ahora, Alberto Fernández se bajaría de la candidatura por la reelección y apoyaría a Agustín Rossi. Yo medio estaba al aire y quedé ahí. Sí. ¿Qué dice?
Yo no estaba al aire, pero también quedé ahí. No, hace ayer o antes de ayer, digamos, me preguntaron sobre una pregunta más o menos sobre eso, digamos, ¿no? Yo lo vuelvo a decir claramente. Yo soy el jefe de gabinete de ministros.
Bien.
Del presidente de la Nación. Hasta que el presidente de la Nación no explicite cuál es la decisión que tome, yo seguiré siendo jefe de gabinete de ministros. Si el presidente de la Nación decide competir por la reelección, voy a acompañar al presidente de la Nación. Si el presidente de la Nación decide, anuncia que no va a competir por la reelección, analizaré la situación de la posibilidad de que si una candidatura mía o una precandidatura mía suma, aporta al proceso político del Frente de Todos. No es novedoso para mí, ya intenté serlo en el 2015,
correcto,
intenté serlo en el 2019, y veré si en este momento, si el presidente toma la decisión de no ser candidato, veré si están dadas las condiciones para que una candidatura como la mía aporte a lo que significa el conjunto del Frente de Todos. Esto es simplemente. Mientras desde este momento hasta que el presidente
está claro,
diga lo que anuncie su decisión, yo trabajo de jefe de gabinete.
Ahora, en el Frente de Todos también hay un trabajo de operativo clamor para que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata.
Sí.
¿Usted qué piensa de ese operativo clamor?
Yo hace tiempo que no la interpreto a Cristina. La bien, comprendo.
Bien.
Y en el marco de la comprensión me muevo en función de lo que ella ha dicho. Ella ha dicho que no va a ser candidata. Uh-huh. Si mañana cambia de posición, bueno, será otro escenario. La obligación, entiendo lo de los compañeros y me parece que eso está muy bueno, digamos, en el sentido de que es una caricia al alma para con Cristina, tiene una cantidad de cuestiones de esas características. Ahora, hay que pensar la ecuación sin Cristina candidata. Cristina va a seguir ejerciendo su rol de liderazgo porque lo tiene, no dado ni por mí, ni por vos, ni por nadie de lo que está acá, sino por un sector importante del pueblo argentino.
¿Y si ella cambia de opinión en función de todo lo que está pasando?
Veremos cuando pase.
Porque la pregunta mía es, se supone que mucha gente dice hay paso. No, paso va a haber. ¿Hay paso con varios candidatos o con un solo candidato? Esta es la historia que se debate siempre.
Sí.
Digo, en caso de competir Cristina.
Bueno, habrá que ver. Todavía no compite.
¿Y cree que ella dejará lo que dijo hace varios meses o previo a este momento dirá algo para que los que tienen expectativas se bajen y los que no la tienen, bueno, ya trabajen en función de eso? ¿O quedaremos stand-by con que ella dijo hace 6 meses que teóricamente no va a ser candidata? ¿Usted cómo ve? ¿Cómo es un animal político?
No sé.
Porque esa incertidumbre también hace que, bueno, va a ser, no va a ser, y seguirá in eternum hasta el 24 de junio, ¿no?
Yo no trabajo con esa incertidumbre.
Ah.
Yo creo que Cristina, creo en lo que dijo Cristina.
Bien.
Si mañana cambia, será otro nuevo escenario.
¿Y si mañana cambia? ¿Hay un lío bárbaro?
No, para nada. ¿Qué va a ser un lío bárbaro? Ninguna decisión de Cristina generaría o genera. Todas las decisiones de Cristina generan.
No, porque voy a
generan esto. Situaciones de expectativas, digamos, ¿no?
Voy a esto. Si Cristina es candidata, ¿habrá otros candidatos en la interna? A esto me refiero con
no
el lío,
sé.
¿No?
No lo sé.
Gustavito, la última, si quieres hacer.
Hablaba recién Agustín de como dos sensaciones térmicas del país, ¿no? La que tenemos acá y la que vive en algunas provincias con pleno empleo. Nos están escuchando en gran parte de la Argentina y por ahí un alguna radiografía de esas economías regionales, de cómo se mueve las exportaciones, el turismo, el previaje, algo que en la ciudad de Buenos Aires queda como encorsetado, poner en las últimas 24 horas por el dólar, en otro momento por otra corrida mediática que te van haciendo desde la concentración de la palabra. Pero básicamente, ¿qué pasa más allá de esa Buenos Aires que queda en su microclima, encerrada, discutiendo lo que quieren que discutamos los medios de comunicación?
Bueno, la Argentina tiene una potencialidad enorme, ¿no? Esto, y esa potencialidad también tiene desafíos. Desafíos que no lo tenemos desde ahora, ¿no? Porque hablamos, yo veo, todo el mundo habla del litio, los hidrocarburos y demás. Está claro que de nuestra correcta explotación y gestión de nuestros recursos naturales está íntimamente ligado a la grandeza de nuestro pueblo y la felicidad de nuestro pueblo. ¿Por qué digo que tiene esa riqueza y tiene esos desafíos? Porque también claramente que allí hay un desafío. Lo decimos nosotros, lo decía Perón en 1954. En 1954 Perón, cuando inaugura la Escuela de Guerra, hoy la sede de la Universidad de la Defensa, hace un discurso que se conoce en la historia como el discurso del ABC, porque es el Perón que plantea en ese discurso que estaba esperándolo a Getúlio Vargas para ir juntos a Chile con el general Ibáñez. Finalmente Getúlio, por la presión de Itamaraty, no viene nunca y termina yendo Perón, yendo a Chile a entrevistarse con el general Ibáñez, que era el presidente de Chile en ese momento. En ese discurso Perón claramente plantea lo que demuestra que era un adelantado, ¿no? Plantea la cuestión de los recursos ambientales, naturales, y la cuestión ambiental. Ahora, nosotros tenemos que ver dónde estamos parados, porque Perón lo dice ahí y lo retoma, ¿te acordás? En el 72, cuando hace Carta Abierta a los Pueblos Libres del Mundo, que es el primer manifiesto medioambiental de un líder, de un líder por lo menos en Sudamérica, o de
la Secretaría de Ecología.
O la Argentina. Ahora, ¿nosotros qué somos? Un país que somos la octava superficie del mundo, que tenemos inmensa cantidad de recursos naturales y que estamos subpoblados. ¿Dónde estamos insertos? En un mundo que está superpoblado y que tiene demanda de recursos naturales. Estratégicamente, cualquiera que piense en la Argentina estratégicamente, ahí tiene que ver una línea de tensión. Ahí tiene que ver una línea de tensión. Y lo estamos viendo en estos días. Yo, cuando empezó el gobierno de Alberto, que no estaba tan estaba de ministro de Defensa, decía que el mundo era un mundo con tensiones. Las tensiones ahora se han explicitado en una guerra, como en la guerra de Rusia y Ucrania, y que yo imaginaba que ni Argentina ni América del Sur iban a ser el patio trasero de nadie, sino que iban a ser territorios de disputa, en donde las principales potencias iban a tratar de conseguir alineamientos automáticos, si no alineamientos automáticos, adhesiones, si no adhesiones, espacio de influencia. Eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. Bueno, depende de nuestra fortaleza, de tener una política exterior autónoma y de pensar primero en nosotros y primero en los argentinos y cómo hacemos para desarrollar.
Estamos hablando con Agustín Oscar Rossi, jefe de gabinete, que vino tempranito. Le estamos robando unos minutos más. Son las 9:03 de la mañana. Hay mensajes.
Buen día, Agustín. Ayúdanos a recuperar los trenes. Necesitamos un tren sanitario. Habla desde San Justo. Abaratar fletes. Deja este mensaje. A ver si encuentro el nombre del oyente. Bueno, dice... nos muestra fotos de algunos tanques que se encuentran inactivados para traer agua al norte. Eso es por un lado. Otro de los mensajes que tira como una primicia. Sí, hay un ruido tremendo, ¿no?
Sí, ahora se fue.
Esto es una primicia para el programa de Darío Campana y también para Rossi. El Frente de Todos... y la fórmula será Cristina Fernández y Ricardo Alfonsín. Abrazos para todos. Dice Tony de Urquiza.
Bueno,
Tony,
gracias.
Gran fórmula.
Gran fórmula.
Gran fórmula, ¿no?
Gran
fórmula.
Bueno, pensé que iba a decir Cristina Fernández, Agustín Rossi, digamos, no, para quedar bien con Agustín Rossi.
Claro, no.
¿Tiene ganas de...? Ahora está en este cargo, pero ¿tiene ganas de algo más importante en el futuro?
No, ganas sí. Hace años que tengo ganas de ser presidente. Después hay que ver cuáles son las circunstancias y las situaciones. Yo siempre cuento que cuando Cristina anunció ese sábado a la mañana, sí, que era Alberto y Cristina, yo había llegado de hacer un acto de campaña en Paraná, enorme, que habíamos ido con Mercedes Marco del Pon a presentar nuestra propuesta económica. En ese momento habíamos hecho un libro que se llama Hay Otro Camino. Uh-huh. Y bueno, y al otro día a las 10 de la mañana me levanté y escuché la noticia. Y a las 11 estaba escribiendo un tuit apoyando la decisión de Cristina. Pero no, eso no es ese el problema. El tema es que cuando uno llega a una determinada edad cronológica, digamos, biológica y edad política, por decirlo de alguna manera, las decisiones no las tomás en base a tus ganas y en base
a tus
expectativas personales, digamos, ¿no? Sino lo que tenés que, lo que yo, cuando yo digo si Alberto decide no ser candidato, lo que tengo que evaluar, no solamente yo, sino con mis compañeros, con mis amigos, evaluar si una candidatura mía o una precandidatura, porque sería el término exacto, ayuda, sirve, genera expectativa, genera esperanza. Bueno, eso es fundamentalmente lo que tengo que evaluar, pero no es un problema de ganas, ni mucho menos.
Lo llevo a Rosario, tema narcotráfico. Sabemos que hubo cuestiones que se unieron en el Congreso para sacar normas que tengan que ver con esto, ¿no? Leyes. Digo, era hora, es tarde que lo hagan ahora, porque ahora hay que nombrar jueces, fiscales. La clase política, la verdad que se puso a la altura de las circunstancias, y bueno, ustedes, Santa Fe, Rosario, que lo vienen sufriendo, ¿cómo ve la cosa ahí? ¿Cómo se puede mejorar eso? ¿Cómo se puede controlar?
Cuando yo asumí, estábamos en un momento difícil en Rosario, cuando yo asumí de jefe de gabinete. Rápidamente empecé a hablar con el gobernador, con el intendente, obviamente también con nuestro ministro de Seguridad. Diseñamos un plan. Después pasó ese hecho conmocionante, que claramente tenía el efecto que logró, que fue la balacera ante el supermercado de la familia...
La instalación del DEPA, correcto.
De la familia Rocuso. Bueno, y allí nosotros expresamos una serie de propuestas que las expresó el presidente y una serie de medidas que íbamos tomando, ¿no? Aumentamos la cantidad de efectivos que estaban en la ciudad de Rosario, los efectivos federales en 400. Modificamos la conducción de las fuerzas conjuntas federales allí, pusimos un responsable político del Ministerio de Seguridad que directamente es el que coordina con el gobierno de la provincia y con la municipalidad. Había un problema claramente de coordinación, que yo creo que es lo peor que te puede pasar en materia de seguridad. Abrimos una delegación de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, fundamentalmente, que es la que investiga sobre todo lo que es el delito, el delito de lavado, y bueno, que el narcotráfico es uno de los grandes alimentadores del lavado de dinero. Inauguramos un nuevo edificio de la Policía Federal Argentina, le pusimos mayor cantidad de equipamiento, software, para destrabar los teléfonos, desbloquear teléfonos que sean incautados en los procedimientos y no tener que mandarlo a Buenos Aires para poder hacerlo más rápidamente. Un equipamiento de balística, una máquina para ver, identificar claramente las balas de qué tipo de arma vienen y cuál es el impacto. Y bueno, una cantidad de cuestiones que sirven claramente a la investigación. Así que estamos trabajando fuertemente. Tenemos semanas mejores y semanas no tan buenas. Yo creo que en la situación en Rosario, siempre lo digo, digamos, ¿no? Yo ahí hablo desde dos lugares, como rosarino, porque yo vivo en Rosario, mi mujer vive y trabaja en Rosario, mis hijos viven y estudian y trabajan en la ciudad, en la ciudad de Rosario, así que a mí no la miro por la tele. La vivo todos los días, la vivo todos los días, hace años, y hace años que yo vengo hablando de este tipo de cuestiones. Es una problemática difícil, no hay que bajar los brazos, hay que poner recursos, mucho hay de prueba y error, cambiamos desde diciembre, desde que yo asumí, cambiamos la forma de patrullaje de las fuerzas federales. Bueno, todos los días, digamos, ¿no? Permanentemente hay que ir generando situaciones de esas características, ¿no? Es una situación compleja que yo creo que, manteniendo políticas persistentes en el tiempo, vamos a cambiarlo.
Una vez yo fui a visitar a Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete y el presidente era Néstor Kirchner, y usted me dijo recién, las puertitas están al lado, están casi juntos, ¿no? Abre la puerta. Sí. De hecho, yo estaba con Alberto Fernández y habló Néstor, abrió la puerta. Yo le iba a llevar una camiseta de Chacarita a Alberto Fernández, que él la agarró y dijo, este para mí, dijo Néstor. Y Alberto quedó así. Como veo que queda así con todas las cosas que usted acaba de decir, la sequía, la pandemia, digo, cada vez que le toca la puerta le abre. Y anoche le abrió y dijo, ¿qué está pasando? ¿Cómo está Alberto Fernández
está
con
muy
todo
bien.
Esto, no?
Está con una preocupación de todos y ocupado en todos los temas, pero muy bien de ánimo, muy bien de espíritu. La verdad que no le ha tocado una fácil, ¿no?
No.
Esto es así, digamos. Después cada uno tendrá la valoración. Pero que las condiciones económicas y sociales no han sido fáciles, no han sido fáciles. Sin duda que es así.
¿Y lo ve con bien, firme?
Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, con mucha decisión, con mucha energía, con mucha capacidad, es muy inteligente.
Se lo ve participando mucho en actos, en presentaciones.
Bueno, él también se ha fijado eso. A mí me parece que es un tema que hay que poner en valor aspecto de la gestión. Y yo creo que eso que hace el presidente pone en valor aspecto de la gestión. Ayer, mira, me pasó una cosa no extraña, ¿no? Pero inauguramos un local acá, que me invitó Eduardo Josami a la inauguración de un local que su agrupación Participación Popular hacía acá. Bueno, estuve yo, estuvo Santoro y Eduardo. Bueno, después que cerré el acto yo, hablé, yo puntualicé algunos aspectos de la gestión y hice referencia a la vivienda número 100.000 que entregó el presidente el otro día en Santiago del Estero y demás. Eran todos compañeros, obviamente, un local político nuestro, digamos, ¿no? Termina el acto y una señora viene y me dice, yo no sabía que habíamos hecho 100.000 viviendas.
Claro.
Entonces, claramente que es un tema que merece que la difusión de aspectos de la gestión, que son 100.000 viviendas, más de 5.000 obras públicas, 3.200 obras públicas terminadas, un programa de 45 millones de pesos en infraestructura universitaria, anunciamos de 50 millones de pesos, de 47 millones de pesos en equipamiento para el sistema de salud en toda la Argentina. Hoy tenemos el 90% de los establecimientos educativos de gestión estatal, de primarios de gestión estatal, incluidos dentro del sistema de o tienen doble escolaridad, o tienen jornada extendida, o tienen ahora más de clase de que llevó adelante el Ministerio de Educación. La inversión en ciencia y tecnología la hemos federalizado, ¿no? Antes quedaba solamente acá en el conurbano y ahora la tenemos núcleos a lo largo y ancho de todo el país. Preguntaba ese oyente del sistema ferroviario, hemos revitalizado el sistema ferroviario. No son cosas que uno puede decir, bueno, tenemos ferrocarriles que van de un día para el otro, pero hemos revitalizado claramente el sistema ferroviario en Argentina. Entonces, hay una cantidad de aspectos propios de la gestión, sin hablar de lo que significa la ampliación de derechos, ¿no? Porque fue una lucha histórica del movimiento feminista en la Argentina, digamos, ¿no? Pero hoy la Argentina tiene ley de IBE. En un momento que era difícil, digamos,
no era, ¿no?
Que
fuera,
que era la cuestión de la que era la cuestión de la pandemia, ¿no? Bueno, eso también yo digo también para todos, porque viste que ellos hablan del oscuro de los derechos humanos. Yo te advierto simplemente, ¿cuánto va a faltar que van a empezar a hablar del curro del feminismo?
Sí.
¿Cuánto van a empezar a hablar del curro de las diversidades? De hecho, todos los candidatos opositores han dicho que van a eliminar el Ministerio de las Mujeres. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuánto va a faltar para que hablen del curro de las vacaciones pagas?
También.
¿Por qué te vamos a pagar las vacaciones si no trabajas?
Está claro.
Tal cual.
Alejandro.
Simplemente reconocer desde Jefatura de Gabinete el reconocimiento a los medios públicos, a Radio Nacional, a Telam, a Capaca, a la televisión pública, el apoyo cuando hace unos días atrás se debatía si podíamos tener el partido de la selección y de jefatura usted hizo el apoyo para que todos los argentinos pudieran ver.
Es un apoyo, es un decreto.
Un decreto, sí. Bueno, pero...
Bueno, el apoyo no alcanzaba.
Pero son decisiones muy valiosas que lo que hacen es visibilizar el trabajo que tenemos nosotros los medios públicos. Nosotros desde Radio Nacional estamos muy contentos. El apoyo que hemos tenido, el encuentro de nuestra radio de la Antártida, estas visibilizaciones que tenemos con este premio que nos acaban de dar por Malvinas, un documental de Malvinas, y toda nuestra gente de Radio Nacional y toda la gente que trabaja en los medios públicos agradece ese reconocimiento, porque del otro lado, en la oposición dice, cerramos Radio Nacional. Con una ignorancia supina sobre lo que nosotros hacemos y la función que tiene el medio público. Así que en ese aspecto lo que quería dejar simplemente es un reconocimiento y un agradecimiento, porque el apoyo que nosotros recibimos constantemente para alentar, para generar contenidos, es muy importante y creo que está siendo reconocido por las audiencias de todos lados, las nuestras y la de los otros medios públicos.
Hay que defenderlo, ¿no? Porque la verdad es que no sería el primer país que, si gana la derecha, se queda sin sistema de medios públicos, ¿no?
No lo quiero meter
esto
en el
es, esto me parece que es un tema que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y sobre el partido de fútbol tuvimos más audiencia, claro. Fue superavitario además.
El Mundial también se ganó dinero.
Y además, bueno, RTA tiene una participa en la conducción de RTA la oposición, y la oposición también aprobó la decisión esa, así que también hay que decirlo.
Ya que estamos con el fútbol, viene el Mundial Sub-20, gran mérito para que la Argentina haga conocer su país, hay muchos estadios. ¿Y lo podemos ver ahí al Sub-20 por la televisión pública?
Sí, lo va a ver por la televisión.
Ahí está. Sí, señor. Ahí está, se cerró ahí está. Eso. Bueno, despedimos a Agustín. Gracias a la gente
que
nos acompaña. Gracias, iba a decir, despedimos al precandidato a presidente, pero todavía no.
Al jefe todavía de gabinete.
Todavía no. Despedimos al jefe de gabinete, posible candidato a presidente. Gracias, Agustín.
Muchas gracias a ustedes, muy amable.
Continuamos, 9:17, esto es Radio Nacional. Tuvimos la visita de Agustín Oscar Rossi, el hombre de Vera, provincia de Santa Fe. Chau.